Hola, hola, bienvenida. Soy Victoria de Siente y Reconecta y bienvenidas al evento de Matriz a Matriz. Este evento en donde visibilizamos el proceso de mujeres exitosas, tratando de llenar la conversación de suficiencia, de imperfección y de desobediencia del sistema y obediencia hacia una misma. Y hoy estoy aquí con Carol Pérez, Azuaje, si es Azuaje, ¿verdad? Si sí lo dije bien. Bueno, Carol es una maga para las redes sociales y además tiene una trayectoria súper interesante de que fue directora a los 21 años y es storyteller. No sé si ahorita sigues, pero ahorita nos cuentas bien, Carol. Y yo aquí estoy un poco abrumada porque tengo a mi chiquito que está enfermo de 2 años y no se quiere separar de mí. Entonces, nada más quería poner eso sobre la mesa, de que acá tengo a una almita que anda necesitando de mí, que tiene calentura, pero pues así también a veces se ve el éxito y el trabajo, ¿no? Este es el detrás de cámaras que luego no se ve. Acá lo tengo un poquito escondido, pero está aquí. Entonces, pues bienvenida, Carol, a esta conversación. Cuéntame, ay, de nada, gracias a ti. Para empezar, cuéntame en qué fase estás de tu ciclo, como en qué días estás y cómo te sientes, y ahorita yo comparto en dónde ando yo.
Buenísimo. Bueno, gracias, gracias. Es un honor estar aquí. Además, sí, cuando dijiste el título de Mujeres Exitosas, justo me decías antes, capaz tú no te sientas ahí, capaz sí, pero es un honor para mí que tú me percibas allí. Estoy a 10 días de que me bajé y me siento sí como más impaciente, como que con la mecha corta, como decimos en Venezuela, que en cualquier momento ya siento como los impulsos me van a ganar y tengo que respirar profundo como para sentarme. Y ahí estoy,
Me
con
encanta. Yo también uso el término mecha corta, así que lo entiendo perfecto. Y a veces también soy muy mecha corta. Gracias, Carol. Yo estoy en mi día 14, sintiendo la fuerza de mis estrógenos, teniendo mucha energía, pero a la vez traigo muchas cosas, entonces ando como estresada, entonces agradecida de tener esta energía extra que me da este día de mi ciclo para poder como sostener todo lo que estoy teniendo y también como pendiente, pendiente de no desregularme, como de cuidarme y siento ahí como que estoy un poco en el límite. Entonces, pues así estoy hoy, así me presento el día de hoy. Piensen ustedes, las que están viendo esto, cómo están, sientan en dónde andan para poder contactar con ustedes. Y pues vamos a ello, Carol. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegas a dónde estás hoy.
Pues mira, yo soy venezolana, creo que ya lo pudieron notar por mi acento, pero a veces en México me confunden con colombiana, entonces me gusta como. Soy venezolana y comencé a trabajar súper chiquita porque era muy hiperkinética, soy diagnosticada desde los 4 años hiperactiva. Entonces, bueno, siempre he tenido como mucha energía vital y siempre entro a todas las situaciones con esa energía vital, lo cual siempre pensé que era un reto. Porque siempre era como que cálmate, cálmate, hasta que empecé a trabajar. Cuando empecé en el mundo laboral, que se valora tanto esa energía vital y ese ritmo tan acelerado, bueno, me sentí en mi salsa. Entonces comienzo a
Claro.
trabajar a los 18, 19 años. Obviamente me celebraban mucho que era súper proactiva, que siempre estaba como que con iniciativas. Y a los 21 años tuve mi primer cargo de dirección en CNN en español. Era
Wow.
directora de PR para América Latina. Entonces, claro, para muchísimas personas era como, wow, esta niña prodigio que tan chiquita logró esta cosa tan grande. Pero siempre me gusta contar muy honestamente que para mí del otro lado sí me sentía muy exitosa, pero al mismo tiempo comenzó un ciclo eterno para mí de síndrome del impostor, que duró toda mi carrera corporativa, porque siempre sentía la necesidad de probar que yo estaba ahí porque me lo merecía, porque era suficiente, porque cada vez que veían que era esta niña flaquita de 1,53 con el cargo de directora, era, pero esta tiene que ser la pasante, ¿dónde está el jefe? Entonces,
Claro.
comienza un poco este proceso para mí, que igual no me frenó, gracias a Dios, y seguí creciendo muchísimo. Después de ahí me tocó irme de Venezuela, pasé 2 años en CNN en español y me tocó irme de Venezuela por un intento de secuestro. cosa que fue de las cosas más difíciles, bueno, que he tenido que procesar en mi vida, pero me voy a San Francisco, a California, y comienzo a hacer una maestría. De allí comienzo a trabajar en Silicon Valley, primero en Twitter, después en Lyft, la competencia de Uber, y después de ahí me jalan de WeWork, una empresa neoyorquina, para abrir América Latina en mi tercer cargo de dirección.
Wow.
Entonces,
¿Cuántos años tenías ahí?
tenía 26.
Sí,
Sí.
chiquitita.
Directora de Asuntos Públicos para América Latina, pasé mis 26, 27, 28 y 20, no, sí, 27, 28, 29 y 30, ya hasta casi los 30, no mentira, hasta los 29, perdón, ahí. Y en todo este proceso que te estoy contando, desde CNN, que empecé a los 19 hasta mis 29 años, fueron 10 años de no uno, sino múltiples burnouts. Llevarme al límite cañón, porque bueno, además particularmente en WeWork, que me tocó la apertura de América Latina, era mucho management de personas, de humanos, era mucha chamba de viajar por toda América Latina, entonces mi trabajo era estar en presencia para los stakeholders de afuera y adentro, entonces en todo ese proceso me abandonaba siempre a mí, no entendía por qué. Porque además tenía mucha conciencia de que no me quería abandonar a mí, pero era como si todo lo externo me ganaba. Entonces, en todo ese proceso ya a mis 29 dije, se acabó lo que se daba, estaba en el pico del éxito ante los ojos de la sociedad, saliendo en revistas, haciendo conferencias por toda América Latina, mucho como este perfil de 30 under 30, ¿no? De Silicon Valley, de la Wow. Tenía dinero, me vestía como yo quería, que para mí siempre ha sido súper importante. Tenía novios por ahí, mis romances con hombres maravillosos que me admiraban, me querían, pero me sentía profundamente vacía. Entonces, ya en ese proceso yo llevaba 4 años en un despertar espiritual heavy, en el que me sentía como en este, yo lo llamo el espacio liminal, el espacio en donde todavía no sueltas la persona que eras, pero tampoco tienes ni idea en quién te vas a convertir. Entonces me sentí en este limbo y dije, ¿sabes qué? Con todo y eso me voy a lanzar porque a dejar esta vida porque ya yo no puedo más, mi cuerpo no puede más, mi mente me está pasando factura. Y bueno, decido dejar eso y comienzo a emprender hace 4 años con un primer emprendimiento que se llamó Bontea Increíble, donde eran festivales que ayudábamos a las mujeres a conectar con su belleza real, la más interna, y a partir de ahí me consigo al hombre de mi vida, con el que, bueno, comencé a compartir un camino maravilloso y decido dejar esa empresa para co-crear juntos una empresa que tenemos hoy que se llama Insideology, que hacemos eventos y contenidos de bienestar para ayudar a las personas a cortar un poco ese camino de encontrarte a ti mismo, hacerlo de una manera divertida y pop, y lo hacemos en empresas y lo hacemos también para personas alrededor del mundo. Y bueno, ha sido un proceso bien bonito porque se nos han abierto las puertas de empresas como Google, Meta, Rappi, como que estas grandes tech companies, que finalmente, gracias a Dios, ya entendieron que si no se ocupan del bienestar de su gente, no hay futuro en la empresa. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso, como pueden ver, un journey de muchas etapas hasta donde estoy hoy.
Sí, te escucho y reflexiono como qué impresión, porque es una década de mucho power, de mucho como de evidencia empírica de estar llegando, ¿no? A este éxito capitalista que se la robé a Adri, que justo tengo otra entrevista con ella en este evento. Ella decía como que ella estaba muy orgullosa de ella misma hoy porque tiene como mucho este éxito anticapitalista, ¿no? Y me encantó la frase. Y tú, una década de éxito capitalista, como de este de revista, lo que para muchos es el jaloneo interno de hacia allá quiero llegar. No sé cómo le voy a hacer y me da igual, voy a llegar, ¿no? Y sucede esta desconexión de uno mismo. Y tú lo sostuviste por 10 años y en años que al final, pues de adolescencia, ¿no? Como que no se reconoce, pero sí, o sea, dejamos de ser adolescentes prácticamente hasta los 26, 27 años que se desarrolla todo nuestro cerebro. Y ahí en esos momentos es cuando se espera que que ya encontremos como nuestro éxito, nuestro camino, y pues como tenemos toda la energía del mundo, estamos dispuestas a todo, pero llega un momento en donde dices, ¿a qué costo? ¿No?
Sí, literal.
Y tú tal, o sea, tal cual lo viviste, y qué padre también para las empresas con las que trabajas hoy, porque tú vienes de ahí. Y entonces eres tú esta prueba de decir, mira, si ustedes no se ocupan de esto que es tan importante, pues les va a pasar como me pasó a mí, que yo me fui de todo ese potencial y ese crecimiento que tuviste, y las empresas que a las que dejaste perdieron una joyita.
Literal.
Y fue porque literal te quemaste, o sea, te quemaste por un sistema que opera de esa manera, ¿no?
Y no, es súper fuerte porque además, particularmente siendo mujer, que creo que es relevante en esta conversación, no es solamente el tema de que hasta los 26 y sí, toda la energía que tienes, sino que en estos entornos realmente tienes que, o sea, mi necesidad de probar no era solamente por lo joven que era también por ser mujer. ¿Cuántas veces me dijeron que no me pusiera falda, que no me vistiera de rosa? Y fue como tantos años de yo meterme en este personaje de lo que yo se supone que tenía que ser para poder cumplir los estándares de éxito que se exigen en este tipo de entornos, que me alejaron tanto de quién era yo, que el burnout ya era como un aspecto más de las razones por las que yo quería dejar toda esta infraestructura. Era como, no solamente estoy cansada, porque yo creo que todos estábamos cansados, es como, estoy cansada de tener que ponerme todos estos personajes que ya yo no quiero jugar a esto. O sea, ya no quiero jugar a la ejecutiva, a la Barbie ejecutiva que se tiene que vestir como hombre y tiene que hablar como hombre y ser agresiva y estar acelerada para poder fit in. O sea, fue un proceso que sí, realmente hoy me ha ayudado muchísimo a abrir todas las puertas que me ha abierto y por eso estoy eternamente agradecida. Todavía creo que la gente como que me reconoce mucho por esa parte de mí, entonces la validez que tengo a nivel espiritual, la validez que tengo a nivel no capitalista, la tengo porque tuve ese éxito y la gente me ve como este testimonio en vida de que puedes hacer las cosas diferentes y puedes decidir hacer las cosas diferentes, pero realmente al final fue más, o sea, es como lo que tú dices, es como simplemente un ejemplo de lo quebrado que está este sistema y a dónde nos lleva.
Claro, sí, me encanta que traigas este tema de mujeres en la mesa, porque yo hace unos años escribí un post justo de que yo veo a muchas mujeres masculinizándose para ser más vistas, para ser más reconocidas, para subir de puesto, para probar yo no sé qué, digo, obvio, sabemos qué, pero probar millones de cosas. Y yo no veo a hombres feminizándose, yo no veo a hombres cambiando, no sé, ¿sabes? O sea, vistiéndose de otra manera para poder ser más vistos y reconocidos. Y yo no tengo esa trayectoria corporativa en lo absoluto. O sea, yo trabajé 2 años de Godín y ya dije, esto cero es lo mío y me vine para acá.
¿Qué pasa,
pero me
amiga?
Sí. Hay otros retos, ¿eh? Hay otros retos de validación y de probar, y tengo que probar otras cosas, pero sí, desde afuera yo viéndolo, como que luego veo, pues sí, a muchas mujeres, y ahorita yo siendo mamá de niños chiquitos, con eso me muevo, digo, como qué fuerte, cómo nos vamos un poco amputando nuestra esencia con tal de llegar a estándares que a veces ni siquiera los queremos, porque quienes los quieren, pues venga, qué padre, pero,
claro.
Pero sí, muchas veces ya ni siquiera los quieren y empieza a dejar de saber rico la vida.
En chinga, además, es menos de lo que te das cuenta, porque yo te lo juro, o sea, es un proceso tan inconsciente que creo que también tiene que ver con cómo estábamos y cómo de alguna manera seguimos estando en la sociedad. Lo que pasa es que yo sí creo que pospandemia cambió, adormecidos absolutamente y desconectados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra esencia, de nuestra alma, de los seres que vinimos a ser. Estamos tan desconectados que ni siquiera creo que yo tenía la capacidad de darme cuenta que yo estaba vendiéndole mi alma al diablo o que yo estaba haciendo cosas que yo no quería hacer, porque se sentía como tan lógico. Era como que, pero ¿por qué no voy a querer esto? Si me están pagando todo este dineral y voy a tener todo este éxito y voy a tener todo este reconocimiento y voy a tener todas estas cosas que tanta gente quiere, que yo ni siquiera sabía escucharme a mí y recuerdo que tenía micromomentos de lucidez en donde me metía en el baño a llorar y era como que, ¿qué estás haciendo? ¿En qué momento estás en este personaje? ¿Cómo salgo de aquí? Pero los pocos momentos que lo hablaba con mi entorno, era como que, ay, no, sacúdete eso, niña. O sea, mira, estás en el pico del éxito, maravilloso, tal. Y no fue sino hasta que tuve este despertar espiritual, que para mí es ese micromomento en el que te das cuenta que la vida no es lo que tú pensabas que era. Y recuerdas a nivel celular, o sea, cada parte de tu cuerpo, desde adentro te dice, wake up, esto no es lo que tú quieres, tu camino es diferente. Existen realidades más allá de las que te puedes imaginar, investiga, averigua, que yo lo tuve en la punta de una montaña en California, en Yosemite, y recuerdo que se me salían las lágrimas así, y me sentía sostenida, o sea, me sentía como esta parte chiquitica del universo así, y era como, todo va a estar bien y puedes elegir diferente. No fue sino hasta ese momento que escuché en mi cerebro, expande tu conciencia. Que pude decir, ok, ¿qué hay más allá? Entonces comencé a buscar todas estas terapias alternativas, comencé a buscar todas estos nuevos mundos que validaban cómo me sentía, que entendían por qué yo estaba pensando lo que estaba pasando y no estaba conforme con la realidad que tenía. Comencé a encontrar todas estas herramientas como, bueno, entender mi ciclo, entender cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan las etapas de mi cuerpo. No fue sino hasta que yo empecé a cuestionar, pero con lupa, zoom in, a toda mi vida, que empecé como que a decir, ah, no, ok, esto no es lo que yo quiero, pero como después de un año de trabajo profundo, porque mi sistema estaba tan colapsado y no sabía diferente que no tienes manera de buscar nuevas alternativas. Yo comencé a escuchar podcasts, comencé a leer libros, comencé a ir a pláticas en donde escuchaba mujeres que bueno, capaz podría decir que están donde yo estoy hoy, que ya pasó la ola, y que decían, claro que se puede y va a ser difícil, y tu sistema te va a decir 18 veces que es peligroso, y tu sistema nervioso va a colapsar o va a querer pelear, pero tienes que anclarte en quién eres, y comienzo a escuchar toda esta información, y fue como, my people, I'm home, o sea. ¿Cómo llego a donde ella está? ¿Cómo salgo de esta realidad y me creo una nueva para mí misma? Pero la desconexión es muy brutal, muy, muy, muy brutal y creo que el trabajo está en esto, en poder decirlo, estamos desconectados, o sea, ya no es lo que era, ahora puedes elegir diferente, ¿no?
Sí, y hay dos cosas. Lo primero es que justo creo que algo que digo que sale también en otras conversaciones que van a estar en este evento, pero algo que también yo observo es que a pesar de, y yo lo experimenté también, o sea, yo también llegué aquí por una profunda desconexión, ¿no? Algo que siempre está es esta capacidad de, aunque estés desconectadísima de ti, siempre hay como lo llamas, micromomentos de lucidez, micromomentos o como chispazos de intuición, señales del universo, como le quieras llamar, que como que tu intuición siempre está puesta ahí. Por más desconexión que haya, hay esa intuición. Y a medida que vas fortaleciéndote, entonces vas como juntando esas señales y vas encontrando el camino, ¿no? Y justo ayer me escribió, me encantó una persona cercana a mí, pero era hombre, como que le conté del evento y me decía, yo sé que es para mujeres, pero me pasa lo mismo y un poco hacia allá va la pregunta, porque me decía, quiero aprender, o sea, quiero entender cómo le hicieron esas personas que yo veo como fregonas, que las veo allá arriba, para encontrar su camino, porque yo sé que soy fregón. Y eso es bien cañón, porque todo el mundo como que sabe que es grande, ¿no? O sea, que tenemos un propósito, así como que hay ese entendimiento a nivel racional, pero no saben cómo anclarlo, no saben cómo acceder a ello. Entonces, bueno, ya mencionaste un poquito que empezaste a escuchar podcasts, que empezaste a leer libros, como que escucho que te empapaste o como que le subiste el volumen a eso que te empezó a hacer más sentido, como que hacía resonancia, vibrabas con eso y le empezaste a subir el volumen. No sé si le bajaste el volumen a otras cosas, pero cuéntanos un poquito cómo le hiciste para tú poder ir sintiéndote firme en el camino que vas dando para poder como, sí, encontrarte.
Qué loco que lo primero que se me vino fue alejarme de los entornos que me hacían sentir no suficiente, que me hacían sentir no vista. Para mí eso fue major porque yo soy una persona muy social, y creo que cuando yo empecé con los podcasts y todo esto, lo trataba de traer a la mesa y
Compartir.
compartir. Yo como que no saben, escuché este podcast increíble en donde hablaba mucho del sistema nervioso y pues ustedes pueden creer que mi sistema nervioso está colapsado y el de la mayoría de los humanos. Y era como que, ay, qué loca, qué flojera, yo no quiero hablar de eso. Entonces era como que, bueno, ¿por qué me siento increíble cuando estoy recibiendo la información, escuchándola y por qué mi entorno? Entonces ahora me dice que estoy loca por querer pensar diferente. Y para mí fue crucial y doy gracias ahí a mi parte, bueno, que los venezolanos hemos tenido que migrar muchas veces, ¿no? Y por la situación de nuestro país, me ha tocado adaptarme una y otra vez a nuevos círculos que sé que para muchas personas no es fácil, es un proceso complicadísimo, sobre todo si estás en la misma ciudad de las personas con las que creciste, etcétera. Pero yo empecé a viajar. Literalmente a retiros, a experiencias de personas que a mí me resonaba el corazón y que yo sentía, me identifico con esa persona y me exponía a estos nuevos círculos que tenían los mismos intereses que yo. Entonces llegaba y era como que, amiga, ustedes se enteraron lo del sistema nervioso que está colapsado y todo así, ah, ok, vamos a hablar del tema. Esa validación como que de, ah, ok, estamos en la misma
Claro.
y esa comunidad a mí me salvó la vida. Porque yo tenía momentos muy oscuros en los que me sentía muy perdida y poder regresar a esa comunidad a mí me salvó. Yo tenía un círculo de mujeres en ese momento que me llegó también en una de esas experiencias, me invitaron a este círculo de mujeres. Y para mí tener esa comunidad de soporte, te lo juro que fue un antes y un después en mi vida, fue lo que me dio o sea, la fuerza más, la que recuerdo como con más firmeza para dar los pasos que di. Y luego de eso, yo comencé a priorizar mucho el silencio, el descanso, en qué invierto mi tiempo, mi dinero, mi energía vital. Se convirtió para mí en un catalizador, o sea, en mi propia aceleradora, porque empecé a dar cuenta que yo daba mucho hacia afuera y que estaba constantemente tratando de cumplir las expectativas de los demás. Y yo la verdad es que puedo hasta decir que me llegué a aislar por un año al principio. Me llegué a aislar de todo lo que a mí no me hacía bien en todos los sentidos. Por ejemplo, el alcohol, que yo era súper fiestera, me encantaba salir. Y dije, ¿qué pasa si yo dejo de salir y dejo de tomar alcohol? O sea, comencé a ponerme micro retos a mí misma. ¿De qué maneras me pueden hacer sentir bien? Me empecé a poner retos físicos, comencé a subir montaña, porque entonces tener la meta del reto físico me obligaba de alguna manera a mí misma a comer más saludable, a hacer más ejercicio, a dormirme temprano, a decir que no a los planes sociales, porque tenía esta gran cosa que yo quería como hacer. Entonces, para mí fue un poco como poner mi energía masculina al servicio de mi energía femenina. Esa energía masculina, esa estructura, ese drive, ese poder mental de yo voy a hacer esto, pero yo necesitaba sanar, necesitaba conectar conmigo. Entonces la única manera de hacerlo era a través de mi energía femenina y conectando con la sutileza. Pero como no sabía cómo hacerlo, dije, bueno, mi energía masculina va a crear el espacio seguro para que mi energía femenina se pueda explorar. Y para mí ahí también hubo, me acuerdo, un subidón, como que un gran momento de empoderamiento de decirme, no, no, es que eres chingona, es que eres la más chingona, es que lo que tú quieras, o sea, lo vas a lograr, porque si ya lograste todo esto terrenalmente, ¿quién te va a impedir a ti espiritualmente o emocionalmente o como lo quieran llamar, mentalmente, no cumplir esta meta? O sea, para mí fueron eso, el balance entre energía masculina y femenina, alejarme de todo lo que no me hacía bien. Y darme los espacios para, o sea, crearme los espacios de eso, de thrive, de subir. Información, bueno, esta es infinita y mucho más hoy en día. Hace 8 años, la verdad es que, mira, o sea, todavía no, los podcasts no estaban donde están. Instagram, que tenía fotos de modelos flacas, guapísimas, y yo no seguía ni una cuenta de nada de espiritualidad. Deepak Chopra y Joe Dispenza, para mí, fueron los referentes que me ayudaron. Pero bueno, obviamente todo empieza por la mente y les digo, la información fue parte fundamental de todo mi camino. Yo hice 1000 cursos de 1000 cosas, pero así a nivel práctico, esos son los que te puedo decir que más me ayudaron.
No, me encantan, porque al final creo que es tener como estos ovarios de realmente crear la vida que quieres, ¿no? Y este priorizar lo que para ti es importante habla también de tus propios valores y uno va, sí, vas viendo qué valores quieres y una cosa es que lo tengas aquí, ¿no? Como yo quiero ser así, así, así. Sí, pero en la práctica, ¿estás alimentando eso o estás alimentando lo contrario, ¿no? Y este tema de los círculos sociales, yo me identifico mucho, yo le llamo la vergüenza del no pertenecer, porque
Total.
a mí también me pasa, o sea, no pertenezco, pero es que no pertenezco ni siquiera a las mismas quejas, o sea, yo si vamos a quejarnos, yo no me voy a quejar de que si estoy gorda o estoy flaca, o sea, yo me voy a quejar de otras cosas, ¿no? Entonces, como que ni siquiera en la queja yo pertenezco. Y para mí también ha sido fundamental como nutrir. Como que mi fuente de nutrición básica son estas cosas que yo sé que me dan paz. Y digo, me convierto en mamá y obviamente lo que me daba paz, pues ya no tengo tiempo para hacerlo. Y entonces me doy cuenta que no es en sí la hora que apartaba para mí, sino es la sensación que yo tenía cuando eso sucedía. Y entonces empiezo a buscar esa sensación en el día a día porque pues son otros retos los de ser mamá. Y tengo la fortuna de verdad de haber encontrado pertenencia con mi esposo, que eso para mí fue muy, 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 muy rico. Y creo que tú ahorita lo tienes justo con Jorge. Y como que quiero darle espacio a eso también a la pareja, porque sí se puede encontrar una pareja en la que pertenezcas, en la que llegues y puedas descansar seguro. Y obviamente hay momentos en donde pues no, hay jaloneo y hay cosas, o sea, hay retos, pero ese sentido de pertenencia también, el tenerlo en una pareja es muy rico y muy, como dices, muy acelerador del mismo proceso para, pues sí, para conectar contigo, ¿no?
Sí, no, es que, o sea, desde encontrar a personas, yo hice amigas grandes, o sea, de el doble de mi edad, que yo me sentaba y les decía cómo me sentía y me decían, ay, yo sé, mi amor, yo me siento así cada 2 días y era como, qué paz. Eso empezó a abrir espacio dentro de mí para ser vulnerable, porque al final creo que en esa vulnerabilidad, que es ese riesgo a la exposición emocional, ¿no? Comencé a encontrar mi autenticidad, comencé a entender quién era, porque yo ni siquiera sabía al principio, como que, ¿quién quiero ser? No sé, no tengo ni idea, pero sé que no es esto. Entonces comencé a encontrar mi autenticidad y mi propia voz, y en esa autenticidad comencé a ver el tema de las parejas absolutamente diferente también, Victoria, porque para mí antes era como que yo soy tan sensible, ¿no? Como que puedo percibir la energía, que yo me sentaba enfrente a alguien y de alguna manera yo sentía que me tenía que mimetizar para agradar. Y después ya yo no me tenía que mimetizar porque ya yo sabía quién era yo. Entonces, en ese saber quién era yo, me sentaba en un date y era como que, ay, no, la verdad es que a mí eso no me gusta nada. Mira, te voy a explicar lo que a mí me encanta. A mí me gusta esto.
No somos ¿sabes del sistema nervioso?
Seamos amigos, o sea, me caíste de puta madre, top. La verdad es que no saldría románticamente contigo porque no sabes nada del sistema nervioso.
Tache.
Ese es mi tema favorito hoy en día. Pero, ¿sabes? Si quieres ser amigo, lo que sea. Y en esa autenticidad me comenzaron a llegar hombres maravillosos que se me ponían en el camino, a los que además podía agradecer todo lo que me enseñaban y con mucha paz decirle, creo que no eres para mí. Y finalmente cuando llega Jorge, que es el tema de mi pareja actual, yo llegué a nuestro primer date después de una constelación familiar, Victoria, en la que estaba movidísima, se habían revelado muchísimas cosas de mi familia y llegué toda agobiada, ni siquiera quería ir, pero bueno, quería ir al date. Y cuando llegué, le dije, mira, yo soy bruja. Yo estoy en un camino de crecimiento personal intenso, yo estoy buscando mi conexión con el universo, estoy tratando de entender cómo funciona este pedo, yo estoy buscando una pareja, ni siquiera como un compañero de vida, yo estoy buscando una pareja que emprenda este camino conmigo y que no solo lo acepte y lo quiera, sino que honre y valore eso que es lo más importante para mí. Y se volteó y me dijo, ay, qué maravilla, yo la semana pasada hice una ceremonia de peyote y estoy en la misma. O sea, estoy en la búsqueda intensa de quién soy, a qué vine. Y fue como, ¡ah! Mucho gusto que sigamos saliendo, ¿sabes? Como siento que en el momento que te permite ser tu ser más auténtico y que te das permiso de ser tú en tu luz y lo que tú consideras tu sombra, en lo que te da vergüenza y lo que te expande, y te quitas todas las máscaras y pones así el corazón, te lo van a romper 10 veces. Probablemente sí, a mí antes de George me la rompieron un montón de veces, pero llegó el punto que en vez de romperse se expandió y hoy día en esa paz de tener este lugar seguro con él, de volver siempre en esta esencia y decirle, esta soy, esto estoy sintiendo y aquí estoy, ¿en qué estás tú y cómo nos podemos ayudar y complementar? No solamente encuentro paz, sino encuentro propósito en mi vida, porque entiendo que aceptarlo y quererlo a él es aceptarme y quererme a mí, que mostrar tal y como soy con él es darle permiso de que él se muestre tal y como es conmigo. Y así como con Jorge, creo que con todo nuestro entorno. O sea, no es casualidad que estemos teniendo esta conversación. Yo me comparto me trato de compartir por Instagram así, como que esto soy y así la cago y así emprendo y así la parto. Y creo que todos los matices de eso, como que siento que de alguna manera resuenan tanto con las personas que como que da permiso de que todos digamos, yo también la cago, yo también la parto, o sea, porque me reconozco en el otro, ¿sabes?
Sí, para mí algo muy importante en el proceso, tanto personal como cuando acompaño a otras mujeres, es como el tema de yo le llamo modelaje, que son como los roles, como que muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas de otra manera, no tenemos roles a quién seguir porque no los vemos, ¿no? Vemos igual y una foto de Instagram de una manera. Y creo que algo que te hace tan, tan tú a ti y que también por eso resuenas es que estás dispuesta a mostrar todas tus caras, ¿no? Y ahí Gabor Mate tiene un mini video justo que habla de esta autenticidad y el sentido de pertenencia, ¿no? Que lo que pasa es que muchas veces de chiquitos, pues te das cuenta que tu autenticidad no va de la mano con el sentido de pertenencia. Entonces vas quitando como lo que tú eres, vas dejando de ser auténtico para tener esta pertenencia. Y creo que un elemento que aparece en todas las mujeres de éxito a las que he estado entrevistando es esta capacidad de su autenticidad con el sentido de pertenencia, ¿no? Y un poquito regresando hacia el tema del éxito, este tema de la autenticidad, del sentido de pertenencia, y me encantó como dijiste, te van a romper el corazón 10 veces, pero en un momento se te expandió. ¿Crees que ese ha sido uno de los elementos que te ha permitido tener tanto éxito, no solo a nivel pareja, sino también como a nivel profesional, ya no corporativo?
Me dieron ganitas de llorar y todo.
Ay.
¿Sabes por qué? Porque lo que dijiste de Gabor, de que en la autenticidad no encontraban la pertenencia, ha sido lo que yo he experimentado toda mi vida. Yo en mi autenticidad no he encontrado pertenencia. Entonces llegó un punto en mi vida que yo dije, bueno, si no existen esos espacios para que yo sea auténtica y pertenezca, yo los voy a crear. Porque fuck this shit. O sea, yo no voy a pasar toda mi vida sintiendo que no pertenezco. Entonces, o lo creo para mí, hoy en donde estoy, con lo que tengo, o voy a ser infeliz por el resto de mi vida, porque sí somos seres sociales, porque sí estamos buscando pertenencia, porque sí estamos buscando otras personas que piensen como nosotros, que sirvan de espejo y que nos recuerden que está bien ser como somos. Entonces, sí, o sea, me conmueve mucho darme cuenta en esta conversación que para mí el éxito es que lo creé. Creé mi propio espacio en donde me siento yo y me siento la rockstar de mi vida, ¿sabes? Como que yo me acuerdo que hice un trabajo súper deep con otra de las coaches que tú vas a tener aquí en este espacio, Marta Lanquer. Ajá, en su momento. Ya, Mar, lo que pasa es que yo soy súper artística. O sea, tengo una parte de mí como muy artsy. Fui cantante cuando tenía 18, 19 años. Me iba de gira por Venezuela y me encantaba, o sea, era como que compartir mi voz con el mundo y decía, wow, me encanta. Y le decía, pero entonces ahora yo soy Barbie ejecutiva, Barbie cantante. Entonces le decía, es que no me entiendo, son tantas partes de mí que ninguna tiene que ver con la otra. Y Mar me dijo, Carol, tú eres tu propia, tú eres artista, me dijo, tú eres artista y la vida es tu escenario. Entonces comienza a crear los escenarios en donde tú te puedes compartir. Eso es lo que tú viniste a hacer. Puede que seas artista en Google, en una empresa, dando una charla sobre cómo estar bien contigo y cómo no dejarte caer en burnout. O puedes ser artista bailando como loca en alguno de tus retiros y eventos, como que encuentra los espacios en donde puedes ser tú. Y yo de verdad no los encontré y los creé. Porque un día creo que sí, como que tuve este pequeño momento de lucidez y dije, ¿qué quiero crear y cómo lo quiero crear y para quién lo quiero crear? Y dije, para mujeres como yo, para hombres que se sienten igual que yo, y todo está basado en esta sensación de no pertenencia. O sea, Insideology es una comunidad global que más de 3.000 personas han venido a nuestros eventos hoy en día en todo el mundo, en 10 ciudades, 6 países del mundo, desde españoles y griegos hasta neoyorquinos, venezolanos y mexicanos. Y todo lo que nos une es esta sensación de no pertenencia al sistema como lo conocemos. Y lo que nos une es esta sensación de querer ser nuestro ser más bondadoso, auténtico, raro. O sea, porque cada quien es muy ellos a su manera. Y lo que nos une es esta sensación de el éxito no es lo que me vendieron. El éxito es mi paz. El éxito es sentirme bien conmigo. El éxito es sentir que todos los días puedo ser yo en un ambiente que no es que me valida, y no es que me aplaude, y no es que me respeta, es que me deja ser. O sea, un espacio en donde yo pueda ser. Yo pasé por la etapa de quiero validación, quiero que los demás me reconozcan, quiero que digan qué exitosa es esta niña. O sea, como que yo quería ser reconocida y ser vista, hasta que entendí que no. O sea, ni siquiera respetada, porque también muchas personas perdieron mucho respeto por mí cuando yo dejé Silicon Valley, etcétera, y no me respetaban. Era como, yo no quiero nada de validación, yo lo que quiero es poder ser yo y sentirme tranquila con ser yo. Y ahí fue que finalmente creo que yo encontré el éxito. En el momento que solté las expectativas externas, ya no quiero ni siquiera que mi familia, ¿sabes?, diga qué chingona, Carol. No, 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 ya nadie. Es como que yo solita aquí, así sentada, decir, qué paz, esto es el éxito, ¿sabes? Y lo logré así, como que ampliando mi capacidad interna todo el tiempo de aceptarme y quererme en esa rareza que soy, ¿sabes?
Tu éxito es ser.
Es ser en autenticidad.
Sí, y te escucho y digo, de verdad que qué belleza, porque siguen apareciendo los mismos elementos. Pero digo, qué cañón que toda una trayectoria tan exitosa, ¿no? O sea, tres puestos de dirección, súper chavita, dinero, viajes, además cantante, o sea, tienes así capítulos y capítulos de éxito. Y lo que te da plenitud, lo que te permite bajar los hombros, echarte para atrás y relajar la pancita, es decir, puedo ser. He creado el espacio en donde puedo ser, he creado una vida en donde puedo ser yo auténtica y todo lo que esa creación conlleva, ¿no? Conlleva una pareja, conlleva un hogar, conlleva un proyecto. Entonces, qué rico, yo creo que muchos anhelan eso, el despertarte y decir, ah, qué rico es vivir. Nada más que andamos persiguiendo o sea, andamos en el camino incorrecto para llegar a una meta que no nos va a dar ese camino, ¿no? Y qué inspiración que estés aquí, que nos lo compartas, Carol.
Es que te juro que yo lo veo con todas las personas que vienen a los retiros y a los eventos. Es como, si no cumplimos los estándares de la sociedad y no cumplimos estos deber seres, entonces estamos rotos y hay algo que tenemos que sanar y hay algo que tenemos que cambiar. Y al final no hay nada que tengamos que cambiar. Más bien es como hay mucho que tenemos que aceptar. Aceptación radical de quiénes somos, aceptación radical de nuestra historia, nuestras circunstancias de vida, aceptación radical de que todo es aprendizaje, de que la vida es cambiante, aceptación radical de que el universo literalmente quiere que nos vaya bien, pero
Así es.
solamente tenemos que regresar a nosotros mismos. Me sigue conmoviendo y me siguen dando ganas de llorar pensar en que, o sea, en cuántas personas hasta llegan a nuestro retiro con esa sensación de estoy roto porque llevo años de psicólogos, llevo años de terapia, llevo años de 1000 cursos de cómo ser tu mejor versión y cómo llegar al pico del éxito y las fórmulas secretas de que todos los expertos hoy en día nos venden. Y al final como que no se trata de nada de eso, se trata de sentarte en el silencio, en el vacío, a sostenerte a ti. A honrar, ¿sabes? Que las mujeres
Sí.
tenemos ventaja porque, bueno, coño, tenemos nuestro ciclo que nos ayuda. Pero ¿cuántos hombres están ahí? O sea, en ese lugar que
Claro.
tan lejos de la aceptación también.
Claro, y incluso las mujeres, pues yo anhelo y rezo por el día en que la directora, más directora de la corporación más corporativa, hable de su ciclo y se mueva cíclicamente en esas decisiones que impactan a tanta gente, ¿no? Que me impactan a mí indirectamente también, ¿no? Y Carol, bueno, hoy que estás en ese espacio, ¿qué herramientas o en cómo te apoyas para cuando llegan como esos momentos, incluso de, no sé, me imagino, no sé si llegan todos esos momentos como de volver a tocar este síndrome del impostor, volver a tocar esos lugares oscuros? O sea, mencionaste la aceptación radical, pero ¿hay alguna otra herramienta así como tangible que te venga ahorita que le quieras compartir a otras mujeres que, pues ya incluso estando como en este lugar tan rico y tan expandido, siguen habiendo, o sea, sigue siendo el mismo lugar que antes, nada más con mucha, mucha más conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué te viene a la mente?
Yo hoy en día soy muy fan de el silencio y escribir, como que de sacarlo de adentro, pues. O sea, cuando lo que sea que siento, síndrome del impostor, locura, conflicto, o sea, esto, lo que venga, lo saco, lo veo desde afuera, lo leo. Entonces, generalmente me doy un chancecito de conectar conmigo. Hay veces que no puedo meditar, o sea, mi cuerpo no me deja, mi mente no me deja, entonces me quedo ahí acostadita en silencio respirando, utilizando mi respiración consciente, ¿no? Permitiendo que cada vez se amplíe más mi capacidad de recibir oxígeno, que para mí es abrirme a recibir vida, o sea, recibir información, recibir todo. Me quedo ahí respirando y escribo después, journaling, todo lo que está en mi mente. Y luego cuando, porque si sí hay días que de repente no me siento tan bien, pero tengo que estar activa por X razón. Yo utilizo, practico muchísimo el karma yoga, que no sé si lo has escuchado, pero para mí, a mí me cambió la vida ese concepto. Karma yoga es este acto de hacer cualquier cosa de la vida cotidiana como una ofrenda de tu ser al universo, aceptando que no lo puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a hacer karma yoga en mi casa, me pongo a ordenar afuera, porque ordenar afuera a veces es ordenar adentro. Y lo hago con mantras en la cabeza, ¿no? Como para hacerlo un momento presente. Entonces estoy lavando los platos y estoy agradeciendo al agua, gracias agüita, por entrar por este tubo que quién sabe qué tan lejos tuviste que viajar, de quién sabe qué manantial y quién sabe de qué lluvia caíste. Para estar aquí en mi casa, agradezco al agua con la que estoy lavando los platos. Tengo que doblar la ropa para mi casa y me da una flojera horrenda porque ese día además estoy atravesada, entonces gracias a esta lavadora que utiliza la electricidad, que viene quién sabe de dónde y quién sabe cómo, a través de todas estas pequeñas conexiones, este pantalón se secó y este pantalón lo voy a poder utilizar en un día que me sienta triste o que quiera estar en mi casa y va a estar calentito para que yo lo utilice. Gracias, gracias, gracias a cada momento. O sea, el darte la oportunidad de estar en presencia en todo lo que haces, a mí me saca en chinga de estados emocionales súper complejos y de estados mentales enredados. Y siento que va como que bajando, o sea, en ese agradecer que suena como algo tan tonto, el pajarito que se para fuera de la ventana cuando estás llorando, o tomarte la pausa de ver, o sea, en la computadora salieron 18 notificaciones de los correos y todo lo que tienes que hacer y darle la pausa a gracias computadora y gracias Google Calendar por recordarme lo que tengo que hacer cuando a mí se me olvida. O sea, pausar y dar gracias en cada momento y hacer de todo el karma yoga, te puedo decir que para mí es lo más poderoso, simple pero poderoso.
Sí, escucho como que algo que te trae mucho de regreso a ti es esta presencia, ¿no? Digo que obviamente por algo es tan, tan sabida que la presencia es tan importante y vivir en el momento presente, pero sí, escucho porque incluso como el sentarte a escribir, el silencio es como estar presente, como dejar de huir de lo que está sucediendo internamente, e incluso el agradecer, porque a veces creo que las personas pueden utilizarlo como una medida de positividad tóxica y entonces como para negar todo lo que no hay. Y no, o sea, tú lo pones como, está ahí, o sea, si tengo que hacer esto, porque así también es la vida, a veces tenemos que hacer cosas y no nos estamos sintiendo bien, tú dijiste atravesada, la presencia sana, ¿no? El estar presente mientras doblas la ropa, que es algo, pues sí, que no es muy placentero de hacer para muchas personas y a veces se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí, gracias, gracias por esa herramienta, Carol. Y para empezar a cerrar, tienes, digo, toda esta conversación ha sido una dosis de sabiduría, pero tienes en específico así alguna dosis de sabiduría que le quieres compartir a las mujeres que están escuchando esta conversación. Que ahorita tu corazón diga como sí, es esta reflexión es la que quiero dejar ahí para que se la lleven.
Ayer venía pensando en la carretera que venía de Acapulco. Nadie está pendiente de tu vida realmente, ni de la mía, ni de la tuya, ni la de nadie, porque estamos constantemente pensando como que a quién vamos a fallar si esto no sale, o sea, si fracaso, quién se va a dar cuenta, o si esto me sale bien, quién me va a celebrar. Como que estamos constantemente pensando que nosotros somos los reyes de la película, ¿no? Los protagonistas de la película y que hay 10 millones de personas viéndonos, cuando en realidad a todos le vale madre al mundo lo que tú hagas o no le hagas. O sea, tú eres la protagonista de tu vida para que tú la disfrutes. That is it. Entonces, soltar
Sí.
un poco las expectativas de lo externo, a mí a veces, yo creo que precisamente por exponerme públicamente, como que por las redes, a veces pienso que mi vida es relevante para otros en ese sentido y que me afectaría o no me afectaría lo que dicen los demás de mí. Y para mí el consejo para todos es, bueno, acordarnos que realmente si opinan o no opinan, te tiene que valer demasiado madre. Es como que siento que si yo hubiese escuchado todas las opiniones alrededor de mi vida en mis procesos de cambio, no hubiese llegado a donde he llegado hoy. Y se me olvida constantemente que tengo que ignorar, ¿no? Como que ese ruido externo. Se me olvida, pero bueno, se los quiero recordar así como me lo recordé yo a mí ayer. Es como que vale pito, o sea, da
Sí,
completamente igual lo que
me
dice la.
encanta. Sí, en verdad vale madres. O sea, sí, a veces estamos como muy pendientes de, no sé, sí, de todo, ¿no? De todo lo de afuera. Y somos también, como dijo Adri en otra entrevista, o sea, somos indispensables, ¿no? Ella decía. Yo me siento exitosa porque sé que hoy, si me voy, o sea, tiene hijas y todo, pero decía, soy indispensable, o sea, la vida sigue. Y creo
Correcto.
que sí, o sea, la vida sigue. Y yo, sí, para mí también ha sido como muy liberador decir, ay, el anonimato, o sea, también es rico, ¿no? O sea, porque aparte, aunque eres pública, nadie sabe, nadie sabe. O sea, tú, por ejemplo, que publicas mucho en Instagram, nadie sabe. Al final nadie sabe, nadie se entera qué pasa realmente en tu vida. O sea, tú compartes lo que decides compartir, pero el fondo no.
Sí, y es como, o sea, todo es tan temporal, el planeta se mueve tan rápido, somos tantos seres humanos experimentando la conciencia, cada quien desde su punto de vista, que muchas veces pasamos tanto tiempo en nuestra cabeza que pensamos que somos el centro del universo. Y es como que eres así, minúsculo, chiquitico, y hasta Beyoncé, el día que se muera Beyoncé, va a ser horrible y todos la vamos a llorar y la vamos a ir a enterrar. y bailaremos sus canciones por el resto de los siglos, pero a los 2 meses, a las 2 semanas, se nos va a olvidar que se murió Beyoncé. Vamos a seguir con nuestras vidas. O sea, es recordar eso constantemente para no clavarnos tanto en lo que pasa adentro, sino más bien pensar, ok, bueno, cuando yo me vaya, a mí se me acaba de morir una tía muy querida que fue como mi segunda. Y todos cerramos los ojos para recordarla y solo la podíamos recordar riéndose o la podíamos recordar dándonos consejos maravillosos. Y dije, eso es todo lo que importa, porque ella ya es cenizas y ya la tiramos al mar y ella ya no está, ella ya se fue. Lo que quedan son las memorias, el impacto que tú tengas en la vida de la gente, que te recordarán por un ratico y seguirán, pero vivir con esa como conciencia y ligereza, porque quita un peso gigante, siento, de los hombros. Ese sí, o sea, mi vida importa hasta donde yo quiera que importe, y voy a
Claro.
legado que yo quiera de dejar, pero eso también es irrelevante. O sea,
Sí, me hiciste recordar este momento en el que tuviste como esta iluminación en Yosemite, que decías, sí, soy una parte chiquitita del universo y estoy sostenida. A mí me gusta como esta metáfora que usan de que tú eres una gotita dentro del océano. Y todas esa suma de gotitas formamos el océano, pero eres una gotita y eres importante, o sea, esa gotita es importante para formar el océano, se necesita esa gotita, pero eres una gotita de algo tan grande. Entonces, sí, como salir de este narcisismo de el mundo no deja de girar si yo no estoy, o sea, el sol se va a poner, la luna va a salir, el pájaro va a salir a cantar. Esté yo o no esté yo, haga yo esto o no haga yo esto. Entonces sí, gracias por el recordatorio, a mí también me sirve.
tú me hiciste a mí también recordarme también un librito que me leí una vez que hablaba de una gotica de lluvia que cae en un río pequeñito. Y entonces empieza a decir, wow, mira, ahora soy parte de un río, qué miedo, qué susto. Y el río comienza a caer y empieza a navegar y empieza a viajar, ¿no? Esa gotita y dice, pero ya dejé mi río pequeñito, ya, o sea, ¿a dónde será que voy a ir? ¿Será que voy a ir al mar y empieza a fantasear con el mar? ¿Cómo será el mar? ¡Wow! ¡Qué increíble el mar! Y ve para atrás y ve para atrás y dice, pero el río, pero estoy dejando el río. Y cuando llega al mar, dice, ya, pero esto es el mar, se siente igual que el río. Siente tan diferente. Y es como que así nos pasa siempre, que es como que pasamos por todos los cambios y en el proceso nos estamos cuestionando, pero ¿y entonces será que el río era mejor? ¿Pero por qué quiero ir al mar? Y cuando llega se siente exactamente igual. O sea, lo mismo me ha pasado a mí con el dinero. Mi primera empresa, facturé $100,000. Y fue como que cuando tenga $100,000, me voy a sentir súper segura de mí misma y voy a sentir que ya todo está resuelto y que ya entonces tenía los mismos pedos, tenía las mismas inseguridades, tenía, todo se quedó exactamente igual. Entonces es como que, bueno.
Claro. Me encanta, me encanta cerrar con esto y casi que si con algo se quedan de esta grandiosa conversación, si es este cuento, está increíble, porque así nos pasa. Muchísimas gracias, Carol. Ha sido una gozadera, un placer conversar contigo de matriz a matriz y conocer tu proceso detrás. Te dejaste ver y yo te vi y eso es un regalo para mí. Muchas gracias.
Para mí también es un regalo estar aquí contigo. Gracias por todo lo rico que se movió y los recuerdos. Y gracias por hacer este trabajo tan importante también para otras mujeres que, uff, lo necesitamos. Así que gracias a ti. Te veo también y te honro.
Gracias, Carol. Que sigas gozando Acapulco.
Gracias.
Bye.